bueno de Barras y Estrellas, que es esta sintonía, es que igual te sirve para hablar de las elecciones norteamericanas o del debate preelecciones, que para anunciar que el circo mundial ha llegado a su ciudad con Miss Aurori, la domadora Miss Aurori, y con el ligre, mitad león, mitad tigre. Vamos, que eso lo he escuchado yo hace poco con una cuña. Bueno, pero esto hoy nos sirve para hablar del debate de Kamala Harris y de Donald Trump. Y usted ha visto ese debate, era a las tantas de la madrugada, lo más probable es que no. Tiene interés porque esa cosa curiosa de que las elecciones norteamericanas se siguen en muchos lugares del mundo como si fueran casi unas elecciones propias. Eso lo va a saber muy bien, y lo sabe David Arandete, que se conoce como nadie Estados Unidos, también Enrique Cocero, que son con los que vamos a hablar esta mañana. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Hola, David, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bueno, David, corresponsal de COPE en Washington, habiendo visto el debate, ahí parece coincidencia en la prensa norteamericana que una ligera ventaja de Kamala Harris ha sido cierta y que ha conseguido poner a Trump a la defensiva.
Sí, exacto. Kamala Harris tiene 30 años de experiencia como fiscal. Y eso en Estados Unidos, y además donde haya sido fiscal, que es California, con delitos de posesión de drogas, delitos económicos, lo ha demostrado en el debate. Si alguien ha puesto a alguien a la defensiva, ha sido Harris a Trump. Y sobre todo ha habido un punto en el que le ha recordado los delitos por los que ha sido encausado y que en noviembre tiene que escuchar sentencia. Y eso al expresidente Trump le ha puesto aparentemente nervioso. Hay un medidor de éxito, Carlos, que es que al final del debate hay ahí lo que se llama el spin room, algo muy americano, ¿no? Que es donde están los periodistas reunidos y normalmente después van los portavoces de la campaña a decir, el mío ha ganado. Hoy ha aparecido Trump en esa sala y eso quiere decir que no las tenía contigo porque tenía que convencer a los periodistas de que él era el ganador cuando, según las primeras encuestas, efectivamente, como tú has dicho, Carlos, no lo era.
El aborto ha sido el tema central de la campaña. ¿Kamala ha sido capaz de volver una y otra vez a este asunto?
Sí, está haciéndolo porque Trump rehizo la Corte Suprema. En 2022 se acabó con la ley de aborto, no, la legislación de aborto previa, que permitía el aborto hasta la viabilidad del feto. Y Kamala Harris ha querido que volver a implantar eso sea su bandera. Es el punto principal de los demócratas. Y ahí Trump lo tiene complicado porque tampoco está haciendo bandera de lo que él pudo hacer, que es cambiar pues cuatro décadas de esa legislación laxa. Y tampoco quiere decir una cosa ni la otra. Quiere el voto femenino y en este momento la realidad de las encuestas, Carlos, es que la mayoría de mujeres apoyan los supuestos de los demócratas y volver a ese tipo de legislación. Así está el electorado en este momento. Pero sí, efectivamente, Kamala ha logrado que se hable de eso y ese tema precisamente es el que menos le beneficia a Trump con el electorado femenino, que puede ser el que decida las elecciones.
Ha habido una frase de Trump, me han enviado un par de amigos norteamericanos, esa frase que dicen, esto va a ser de lo que más se va a hablar esta semana en Estados Unidos cuando Trump afirma que algunos inmigrantes se comen las mascotas de los norteamericanos, perros y gatos. No sé si se refería a un pueblo de Ohio o algún lugar parecido.
Efectivamente. Es algo, una de estas cosas, Carlos, que están en la campaña y no sé exactamente muy bien cómo se llega hasta ella, ¿no? Ha habido momentos en que Trump, por alguna razón, Carlos, ha hablado de Aníbal Lecter, el del silencio de los corderos, y lo ha citado en todos los mítines. Yo no sé por qué lo saca, pero dice, Aníbal Lecter, que dicen que comía muy bien, cosas así muy extrañas, que no sabemos exactamente por qué Trump vuelve a ellas cuando le perjudican. Y ahora está lo de los gatos. Es decir, ha habido algunas noticias de que ha habido conflicto en algunos pueblos de Ohio porque algunos asilados por Biden, origen haitiano, al parecer habían desaparecido unos gatos y unos perros. Y ha habido quienes en redes sociales han dicho que es que se los comían. Lo típico del racismo de siempre ha dicho que determinados colectivos comen gatos, comen perros. Lo sabemos también en España, Carlos, y estos son normalmente falsedades. O sea, esas cosas no suceden, no son no ocurren a gran escala, ¿no? Es algo que se puede además demostrar, ¿no? Pues Trump, su campaña, lleva días diciendo que en un pueblo de Ohio los inmigrantes comen gatos y esto los ha dejado entrar Joe Biden. Y la verdad es que eso ha sido desmentido, pero de alguna forma se ha pasado a hablar de esto en el debate, cosa que no beneficia ni a uno ni a otro, sino que degenera bastante el nivel. Estos son los candidatos al presidir la primera potencia mundial hablando de comer gatos, ¿no? Es bastante lamentable.
Y la por último, Taylor Swift ha salido inmediatamente diciendo que va a votar a Harris. Esto es muy importante, pues esta tipa me imagino que mueve a mucha gente joven, ¿no?
Más importante, Carlos, que el debate. Te lo digo de verdad. O sea, los debates en 2016-2020 los ganó Clinton, los ganó Biden y, pues, bueno, al final tienen la importancia que tienen. Mínima. Yo recuerdo uno, incluso con la época de Obama, que lo ganó Romney. Y luego, pues mira lo que pasó. Obama acabó siendo el presidente. Trump ganó en 2016. Pero claro, al acabar el debate, hablando de los gatos, Carlos, sale una foto de Taylor Swift en Instagram, y estos son millones de seguidores, con un gato. Porque claro, además el candidato a vicepresidente de Trump dijo que los demócratas, bueno, les votan solo mujeres solteronas, lo dijo así, que solo cuidan de sus gatos. A veces los gatos se están convirtiendo en una imagen de esta campaña, y ha salido Hillary Clinton con Taylor Swift, perdón, con un gato de Angora colgado en el cuello, y ha dicho que va a votar a Harris, cosa que va a movilizar mucho voto joven. O sea, la gente de menos de 25 años a esta mujer la tiene, pues, en este momento como una diosa, y es muy probable que esto mueva mucho voto, pues, bastante joven, ¿no? Que este no está muy movilizado, y cuanto más voto joven vota, más se benefician los demócratas.
Es la visión de David Alandete, que a partir de ahora y hasta el próximo 5 de noviembre, ¿no? Se le va a acumular el trabajo muy mucho para contarnos cómo va a desarrollarse esta campaña electoral, en la que por ahora Kamala Harris, digamos, está algún punto por arriba en expectativa de voto.
Ayer la última encuesta, que es bastante prestigiosa, del New York Times, la hace una consultora que se llama Siena, Trump va 2 puntos por delante.
Ajá.
Y esto es importante porque, Carlos, hace 4 años Biden iba 10 puntos por delante y ganó. Y en este momento Harris va 2 puntos, Trump va 2 puntos por delante, y es que ni siquiera eso va a ser lo que decida estas elecciones. Podemos estar en el que en el 5 de noviembre Trump consiga 8 millones de votos menos que Harris, porque los demócratas tienen más voto, pero por 1,000 votos en Wisconsin, Michigan, Pensilvania, acabe ganando Trump, claro, a pesar de obtener millones de votos menos.
Claro, claro. Lo que le pasó a Hillary en las elecciones con él. Es decir, ganó Hillary con 3 millones de votos de ventaja, pero finalmente el colegio electoral se lo llevó Trump. Me voy alegrando, David. Dime algo más si quieres.
No, sí, simplemente un dato para reforzar lo que has dicho ahora, Carlos, que es que desde que se fue Clinton, los republicanos han ganado el voto popular una vez. Bush en 2004, pero han gobernado 4 años.
4 años.
4 mandatos, perdón.
Gracias, David. Fuerte abrazo.
Gracias.
Bueno, vamos a ver, Enrique Cocero. ¿Cuánto tiempo te has pasado tú en Estados Unidos?
Pues, personalmente empecé a ir en 1980, luego estuve viviendo en el 98 y luego empecé a hacer campañas en 2012.
Eso es. O sea que más tiempo que Antonio Naranjo y yo, seguro.
Vamos,
iba y venía, ¿eh? Iba y venía, no nos volvamos locos tampoco.
Bueno, a ver, Antonio, ¿tú has visto el debate?
Sí, bueno, lo he visto una parte en directo y luego resúmenes. La verdad es que a mí me ha decepcionado bastante. O sea, he visto debates municipales en Alcorcón con más intensidad y precisiones. Supongo que es lo que tocaba a estas alturas de la precampaña, ¿verdad?
Enrique, en viéndolo tú, ¿qué impresión te has llevado?
Pues, primero, yo pondría, resaltaría que Kamala Harris solamente hasta hoy había dado una entrevista, y además a un medio amigo demócrata como pueda ser la CNN, en la cual se mostró muy emocional en algunos aspectos. Y yo lo que puedo resaltar hoy es que Kamala Harris ha preparado el debate mucho mejor de lo que lo llevaba preparado Trump. Eso primero. Y segundo, si alguien no quiere admitir que Kamala Harris ha ganado, desde luego sí tendrá que admitir que Donald Trump ha perdido, y ha perdido mucho, porque ha habido un momento en el cual viendo el debate, yo no sabía si a Donald Trump le preocupaba a Estados Unidos o la principal preocupación de Donald Trump era Donald Trump.
Ya. ¿Y a qué responde eso? ¿No ha utilizado Trump sus trucos de siempre, en enmarañar el campo, embarrar la mentira, en fin?
Ha tirado, y el tema de Springfield, Ohio, que a mí me ha hecho gracia que utilizara el término Springfield, o sea, la ciudad, el nombre de ciudad de Springfield, porque si no me equivoco, Springfield es el nombre más común para una ciudad en Estados Unidos, con el tema de los haitianos y que se comen las mascotas, ¿no? Pero sí que es verdad que luego ha tenido momentos bastante tristes, como el tema de haber dicho, y le han tenido que corregir los moderadores, que hay aborto permitido en ciertos estados de Estados Unidos que va más allá del nacimiento del nacimiento del bebé, cuando venía de haber defendido muy bien la sentencia del Tribunal Supremo de tirar Roe v. Wade y decir que ahora la decisión de si se puede abortar o no se puede abortar está en las manos, y además la comparación ha sido muy buena, está en las manos de la gente, porque son los estados, no la nación, no el estado federal, son los estados los que pueden decidir sobre ese tema. Iba muy bien encaminado con respecto a una cuestión como el aborto, que es la que anda buscando y anda persiguiendo Kamala Harris para ganar terreno, como decía Landete, en cuestión de en el campo de las mujeres, en el campo demográfico de las mujeres. Pero de repente ha soltado la barbaridad de que hay estados en los cuales es legal el aborto una vez que el niño haya nacido, le han tenido que corregir y vuelta otra vez hacia atrás. Lo que más puede producir eso es que Donald Trump se vuelva más irascible. Y hoy hemos visto que cuanto más irascible se volvía, menos acertaba. Enfrente tenía una Kamala Harris que ha hecho algo que Hillary Clinton en 2016 no hizo, que fue mirar a su contrincante. A veces gesticulaba en exceso, desde mi punto de vista. Otras veces estaba demasiado emocional, de nuevo, cuando ha hablado sobre el tema del aborto, que había momentos en los que parecía que el único aborto que se practicaba en Estados Unidos era en los parkings de los centros comerciales y en coches clandestinos, porque, bueno, no, ha pintado un escenario bastante apocalíptico. Y luego Trump ha tirado, con lo que tú decías de embarrar, ha tirado a un concepto que a mí me ha sorprendido, y creo que va a fijar mucho discurso, no solamente en Estados Unidos, sino ya fuera. Ha asociado inmigración a terrorismo, violencia callejera y a desorden, ¿no? Entonces, esa triada con la que ha ido con el tema de la inmigración, ha dicho, estamos perdiendo el país, lo cual es una frase que yo creo que traía ya acuñada de fuera, de la poca preparación que haya podido hacer del debate, y luego ha dicho, como sigamos así, vamos a ser Venezuela hasta arriba de esteroides. Ahí, en el plano de la seguridad, es donde Donald Trump ha jugado mejor, sin ninguna duda, y lo tenía mejor preparado, pero es que da la sensación de que solo se ha preparado eso.
También le ha acusado de ser marxista, de que su padre era un profesor marxista, de ser una radical de izquierdas. ¿Eso tiene credibilidad en la audiencia norteamericana?
Bueno, primero tendremos que saber si tiene profundidad en la audiencia americana. No sé ahora mismo cuánta audiencia americana conoce las implicaciones de lo que es un término marxista. Sí que es verdad que el cliché puede funcionar, pero entre la gente más joven yo creo que no. Y ahí es donde otro de los campos débiles de Donald Trump, que la gente joven, y sobre todo pues eso, Taylor Swift, magnífica embajadora, yo ha sido terminar de ver el debate, verme un par de resúmenes y leer a un par de comentaristas, y de repente Taylor Swift por todos lados. Entonces, ahora mismo sospecho que Taylor Swift va a tapar completamente el resultado del debate, no mucho más allá de que Kamala Harris lo ha ganado, pero Taylor Swift y el apoyo de los jóvenes, que yo dudo muchísimo. El otro día me hacía gracia porque veía un vídeo en el cual en una universidad americana de estas Ivy League estaban protestando a favor de los palestinos en contra de Israel, y le preguntaban a una estudiante, dice, ¿qué estás gritando? Digo, estoy gritando que son unos fascistas. ¿Sabes lo que es el fascismo? No tengo mucha idea, pero si lo gritamos todos es que es malo, literalmente. Entonces, bueno, pues con el marxismo no creo que vaya a ocurrir nada más distinto que eso.
Sí. ¿Ha estado bien Donald Trump cuando le ha dicho a Kamala Harris? Kamala Harris decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, tengo un gran plan, y él le ha dicho, bueno, ¿y por qué no lo ha hecho los 3 años y medio que lleva ahí?
Sí, esa era pelota encestar debajo de la canasta y a tablero para no fallarla, esa era evidente. Lo que pasa es que Kamala Harris se ha defendido también con otra frase que yo creo que ha estado muy bien, que es, yo no soy Joe Biden. Me parece particularmente significativo la parte de la negación del del presidente. Yo no soy Joe Biden, desde luego no soy Donald Trump, y yo lo que traigo son una nueva generación de líderes. Te lo digo en serio, o sea, yo he visto que Kamala Harris lo tenía muy, muy bien preparado todo, y sus clichés y sus frases envolventes y sus frases bien paquetizaditas las traía todas muy hechas. Y ha habido un momento que Kamala Harris casi como que se ha desentendido, es como si nunca hubiera estado en el gobierno. Estaba Donald Trump defendiendo, por ejemplo, que durante su mandato no había inflación, y que es fantástico que no la haya porque el ciclo no le tocó inflacionista. A Joe Biden, evidentemente, sí. Luego ha estado defendiendo los aranceles, y los aranceles es una cuestión que yo creo que Estados Unidos actuó con muchísima corrección, porque venían de ser la consecuencia del dopaje de la Unión Europea a Airbus para vender más aviones mejor aviones en los países árabes, con lo cual eso perjudicaba a Boeing, y en consecuencia Donald Trump no se amedró y empezó a elevar los aranceles progresivamente a distintos productos europeos, y ese nivel de proteccionismo a los republicanos les funciona, y les funciona y les suena bastante bien la música. Y
pero para Europa es un desastre.
Pero es que él va a gobernar en Estados Unidos. Es como el tema de la OTAN. También ha salido con el tema de la OTAN diciendo que la OTAN se tiene que pagar su propia defensa. O sea,
sí,
que Europa
sí,
se tiene que pagar su propia defensa.
En el 2% de 2% del PIB, cada país tiene que invertir en defensa.
Y sobre todo teniendo en cuenta que es que a Estados Unidos, y esto es algo que vamos a ver con Kamala Harris, si es presidente, o con Donald Trump, si vuelve a ser presidente, Estados Unidos, a Europa, el eje atlántico, no le importa nada. Cero. Ahora mismo su problema es Taiwán, China, la protección de Japón, mejores relaciones comerciales con Australia, todo lo que están mirando ahora mismo Estados Unidos, y todo por lo que tiene que buscar y todo por lo que tiene que proteger está al otro lado, está en la otra costa, está en la costa oeste.
Fíjate que hasta el punto de que cuando le preguntaron a Trump por la guerra de Rusia, si quería que ganara Ucrania, lo que vino a responder es que quería que acabara.
Ahí ha hecho una evasión, evasiva, pero muy importante, muy importante. Sí. Y luego, pues eso, y luego con el tema de Israel, yo recuerdo, porque yo es que estaba allí, yo estaba en el 2012 en Estados Unidos en la campaña de Scott Brown, y fue el debate entre Paul Ryan y Joe Biden como vicepresidentes de Obama y de Mitt Romney. Y yo recuerdo, a mí ver a un Biden completamente senil frente a ese señor que yo vi en 2012, que no hacía más que reírse con sarcasmo, como si despreciara al rival, que Paul Ryan, el pobre, que luego fue speaker de la Cámara de Representantes, pero Paul Ryan ahí, el pobre, intentando defenderse lo mejor que podía. Y recuerdo a Joe Biden hablando de Netanyahu, de Benjamin Netanyahu, como Bibi Netanyahu, como llamándole por su apodo, generando una grandísima cercanía. Y ahora todos los demócratas, bueno, están considerando Israel, pero no están mirando directamente a Netanyahu.
Y hay un debate interesante entre los candidatos a vicepresidente que me parece que puede ser hasta incluso más brillante que este, ¿no?
Puede ser bastante más interesante, y a mí me resulta paradójico que Kamala Harris haya elegido a Waltz como vicepresidente, porque resulta que ahora la diversidad es tal que ser varón heterosexual, casado, con hijos y miembro del ejército y poseedor de armas, eso es la diversidad. Entonces se van a enfrentar, pues eso, dos varones blancos heterosexuales, casados, con hijos, padres de familia, personas de comunidad, que ya sabemos lo mucho que importa la comunidad en Estados Unidos, personas de comunidad que van a ser, pues, la contraposición de dos Américas. No quiero decir gemelas porque ideológicamente no lo son, pero visualmente muy, muy, muy similares. Y ahí es donde yo creo que puede haber la mayor, ya por una cuestión meramente de imagen, el mayor interés de lo que puedan ser los debates que estén por venir, si realmente Donald Trump acaba aceptando el desafío que hoy le ha lanzado el campo demócrata para tener otro debate.
Querido Enrique Cocero, grandes abrazos y gracias por estar aquí.
A vosotros.